una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo, en este 9 de julio, en el que miramos ya a una semana que comienza mañana lunes, que se prevé calentita, ¿eh? Y no solo hablo en cuanto a los termómetros, que parece que se van a disparar e incluso podrían marcar récord en algunas partes de nuestro país. Digo que se prevé calentita sobre todo a nivel político, porque vamos descontando días al calendario para esas elecciones generales del próximo 23 de julio. Y mañana lunes es una fecha marcada en rojo, sobre todo para dos personas, porque mañana tendremos un episodio esencial en estas campañas electorales y que se viene repitiendo casi en todas desde 1993.
Que usted no la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, pues porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir.
Recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Ha engañado a todos los españoles, primero a mí y al conjunto de los españoles. Ha negociado políticamente con ETA.
¿Sabe usted cuánto dinero le hemos dado a usted los españoles en los últimos años?
Sí, ya sé las cifras que manejan,
sí,
que
no, son falsas. Exactamente, no, sí, falsísimas, muy falsas. Sí,
alguno de los que estamos escuchando va a estar mañana en el debate de este lunes. Claro, te hablo de Pedro Sánchez. Su adversario mañana no va a ser Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno será el líder popular Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, séptimo debate televisivo de la democracia, que es una tradición que se mantiene y que, salvo en pocas ocasiones, por ejemplo, excepciones como la de Sánchez contra Casado hace 4 años, cuando no hubo debate, se negó Sánchez, o el Almunia contra Aznar, se negó en este caso el líder popular, hemos visto en esta campaña, en estas campañas desde el año 1993. Igual te preguntas si es tan clave y decisivo como para darle tanta importancia, como para hablar tanto de este duelo. Pues mira, según los expertos, pueden mover entre un 4 y un 6% de voto. Y dices, pues tampoco es que sea mucho o un gran porcentaje, pero claro, sabiendo cómo estará de ajustado el resultado dentro de 2 domingos, esa mínima porción va a ser esencial para cualquiera de los dos contendientes. Todos sabemos que ni Sánchez ni Feijóo van a poder llegar a alcanzar una mayoría absoluta, y por eso es tan importante que consigan rascar cualquier voto de aquellos que estén dudando entre, por ejemplo, entre los dos a la hora de depositar su papeleta. Y también es importante porque tendrán la oportunidad en este debate de restarle a sus extremos. Básicamente Sánchez a sumar y Alberto Núñez Feijóo a Vox. Por eso, en estos cara a cara que nos han acompañado, como escuchabas, desde el año 93, es clave, sobre todo, no cometer errores. En esta ocasión se da la circunstancia de que quien más tiene que perder no es quien defiende la Moncloa, sino en este caso quien aspira a conseguirla. ¿Por qué? Pues porque Feijóo es el gran favorito, según todas las encuestas. Y por eso tiene lógica que sea Sánchez quien vaya a arriesgar más. Y es que por mucho que vengamos viendo encuestas casi a diario, las personas que deciden su voto en la última semana representan el 20% del total. Eso es al menos lo que cuentan los expertos. Y ojo, porque también dicen los que saben de esto que igual de importante es el debate como lo que sucede después. Vamos, el clima de opinión que se crea al escuchar a los analistas, tertulianos, comentando quién ha ganado, quién no ha ganado. Así que si los debates sí importan, y más aún en esta típica campaña donde hay un alejamiento evidente de la ciudadanía, si hablamos respecto a los mítines en formato clásico o en televisión, ya no concitan la atención de millones de espectadores. Así que por eso esta va a ser la de mañana, la principal y única oportunidad que tienen los dos candidatos de llegar a una enorme masa de votantes al mismo tiempo. Claro, esto de la campaña electoral de la que te hablamos a diario, que viene siendo no solo desde hace una semana, sino desde hace muchos meses, igual pasa desapercibido para ti mismo. No sigues el día a día de mítines, de actos, de propuestas políticas. Y por eso, a lo mejor mañana estás frente al televisor, escuchando la radio, y eso supone una gran oportunidad para los dos únicos que tienen opciones a ser presidente del gobierno. Solo un dato. El duelo electoral más visto de la historia fue el primero entre Rajoy y Zapatero en febrero de 2008, y estuvieron más de 13 millones de personas atentas. 13 millones de personas escuchando lo que tenían que decir los candidatos, así que veremos si esta vez ocurre lo mismo. lo analizaremos, por supuesto, lo contaremos, todo lo que da de sí y sus posibles consecuencias. Y además es que tenemos ganas, porque desde hace 8 años, con ese Sánchez Rajoy de 2015, no teníamos un duelo en nuestro país tan decisivo como el que se vive mañana. Se juegan los próximos 4 años de nuestra democracia. Así viene este 9 de julio, este domingo, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
3 españoles, el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio, el pamplonés Francisco Javier Bustillo, serán nombrados cardenales en Roma el próximo 30 de septiembre.
Una decisión que ha hecho pública el Papa Francisco al término del Ángelus. En total serán 21 nuevos cardenales, de los que 18 podrán sucederlo en un eventual cónclave por ser menores de 80 años. Con estos nuevos nombramientos, España se convertirá en uno de los países con mayor número de cardenales.
Logroño guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada ayer por su pareja.
Más de 300 personas se han concentrado ante la sede de la delegación del gobierno para mostrar su repulsa ante este nuevo crimen machista. Era el aplauso con el que terminaba ese minuto de silencio. El hombre, que está detenido, también trató de ahogar a sus 3 hijos menores en el río Ebro. En lo que llevamos de año, 25 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Y hay 2 casos más que están en investigación.
Y Francia prohíbe desde este domingo el uso privado de fuegos artificiales.
Esa prohibición va a estar vigente hasta el final del próximo sábado 15 de julio, una vez que pase la fiesta nacional francesa, que es el día 14, un día antes. La idea es prevenir su posible utilización en nuevos disturbios como los que ya ha venido viviendo el país.
Y a esta hora ya tenemos en marcha la 9ª etapa del Tour de Francia, Les Gomar.
Primeros kilómetros desde Saint-Léonard-de-Noblat terminará la etapa con la subida al Puy de Dôme. Te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. A las 4, gran premio de Fórmula 1 en Silverstone con posibilidades de lluvia. Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso desde la 9ª posición. Esta mañana ha fallecido hasta el momento el único futbolista español en conseguir el Balón de Oro, Luis Suárez Miramontes, una leyenda del fútbol que nos deja a los 88 años de edad. El Paris Saint-Germain acaba de hacer oficial el fichaje de Lucas Hernández. El exjugador del Atlético de Madrid llega por unos 50 millones de euros y firma con el club parisino hasta 2028. En España, Ander Guevara ficha por el Alavés. Hoy ha arrancado su pretemporada en Almería. Mañana lo harán equipos como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad y Valencia. Y en tenis, primeros octavos de final de Wimbledon. Hoy turno para Novak Djokovic ante el polaco Urkacz. Mañana lo hará Carlos Alcaraz ante el italiano Matteo Berrettini.
A esta hora, déjame que nos fijemos en este mediodía en una prohibición que se está extendiendo por toda Europa: el uso de los móviles en las escuelas. Algo bastante importante, clave sobre todo en la educación de nuestros hijos. El último gobierno en hacerlo ha sido el de Países Bajos, esta misma semana. Consideran allí que suponen una distracción en el aprendizaje. Es una medida que va a entrar en vigor en enero de 2024 y que también afecta al uso de tablets o relojes inteligentes. Te digo que no es el único país en hacerlo, y hay más que se lo están pensando. Países Bajos se suma así a Suecia, donde han tomado la misma medida hace tan solo un mes, y a países de nuestro entorno como Italia o Francia. ¿Qué pasa aquí en España? Bueno, pues que no hay una normativa al respecto. Depende de cada comunidad autónoma. Solo Madrid y Galicia han prohibido el uso de los teléfonos en clase, aunque es verdad que es cada centro educativo el que tiene la capacidad de decisión. Por ejemplo, en el de Mariló Domínguez, en Málaga, en el Instituto de las Chapas, donde es directora, está prohibido desde el año pasado. Fue una de sus primeras medidas cuando llegó al cargo.
Se incrementaban mucho, bueno, entre otras cosas, las peleas. Bueno, es que tendría para contar infinidad de cosas. El alumnado se aislaba mucho. Era curioso porque a lo mejor es que estaban en bancos diferentes en el patio y se mandaban un mensaje, es decir, no se acercaban a hablar, todos mirando hacia abajo, no había interacción apenas entre ellos, muy nerviosos siempre.
Para ello, en este instituto pusieron en marcha un proyecto para dinamizar los recreos, así lo llamaron, actividades deportivas, de música, baile, biblioteca. El balance, ahora que ha terminado el curso, es más que positivo, nos contaba esta directora. Nos decía que ha mejorado el ambiente del colegio y que esta medida, sorprendentemente, los niños la han llevado bastante bien. De hecho, han sido los padres los quienes han puesto más problemas. El uso de las tablets, por otro lado, sigue también expandiéndose en España. Y es que es verdad, también hay que reconocerlo, es una buena herramienta de estudio, o al menos puede serlo. Nos lo contaba el experto en comunicación de la Fundación Casa Verde, Julio García. Considera que no hay, eso sí, que ponerla al mismo nivel que el móvil, que sin duda es uno de los motivos por los que se está perdiendo la capacidad de comunicación entre los más jóvenes. Ese móvil es el principal problema.
Se está perdiendo la facilidad que ellos puedan tener para establecer una conversación, y esto les puede perjudicar mucho a la hora de tener que ejecutar un trabajo, a la hora de presentar cualquier tipo de actividad escolar. El diálogo, la palabra más allá del móvil, porque si ellos aprenden esto y lo ven desde el seno familiar, van a seguir tomando gusto y pasión por la comunicación. Se está perdiendo y es algo que no podemos dejar que se nos vaya de las manos.
Este es otro de los motivos precisamente por los que Países Bajos ha decidido prohibir cualquier dispositivo electrónico en los centros educativos. Es que las restricciones en el uso de móviles en los distintos centros europeos continúa extendiéndose. Y mientras aquí en España, como te digo, pues eso, corresponde a las comunidades o a cada centro educativo esta decisión. Y es que en este momento, 2 de cada 3 adolescentes de 12 años tienen un aparato, y a los 15 años casi la totalidad, el 96%. Es evidente que educar en el correcto uso de las tecnologías debe ser un trabajo conjunto de las familias, de la comunidad educativa y también de los propios chavales, que no dejan de ser niños y por tanto necesitan una supervisión. Es un fin de semana, este, como te venimos contando, en el que se han cumplido 500 días de guerra en Ucrania, sin grandes novedades en el frente. El foco ha estado puesto en esa decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Kiev y también en la posible inclusión de Ucrania en la OTAN, algo que se prevé, todo hace indicar, va a pasar en el futuro, pero que no se espera llegue a buen puerto al menos pronto. Zelensky lo viene pidiendo desde casi el comienzo de la invasión, pero los países miembros de la Alianza Atlántica lo han paralizado. Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN van a acordar en su cumbre de el martes que viene, también del miércoles en Vilna, en Lituania, varias medidas. ¿Para qué? Para acercar a Ucrania a la Alianza Atlántica, pero todavía, como te digo, no van a proponer su ingreso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que las dudas de la OTAN sobre el ingreso de su país suponen una amenaza para la fortaleza de la Alianza y, por extensión, para la seguridad mundial. Así que nos vamos a ir hasta ahora a Bruselas, corresponsal Paloma García Bejero.
Los embajadores y los técnicos de los 31 países aliados tienen una delicada misión todo este fin de semana: redactar el documento que saldrá de la cumbre de Vilnius para que haya avances sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN. La dificultad es que no ha llegado el momento ni de definirlo, ni mucho menos de ponerle una referencia temporal. Según nos explican fuentes diplomáticas, está todo sujeto a negociación y no hay automatismos. El hecho de que acabe la guerra es condición necesaria, pero no quiere decir que al día siguiente Ucrania entre en la OTAN. En resumen, la cumbre que se celebrará esta próxima semana en la capital de Lituania plasmará la voluntad y el acercamiento, pero no la adhesión de Ucrania.
Vamos ya con esa campaña electoral que no para, excepto si eres, claro, el presidente del gobierno y decides aplazarla para preparar un cara a cara. Pedro Sánchez, ya lo sabes, está este fin de semana velando armas en Moncloa para su debate contra Alberto Núñez Feijóo. Mientras este sí que ha decidido salir a la calle para recabar el voto de los indecisos, no parece estar preocupado el líder popular. Un Feijóo que en su plaza talismán, en su tierra, en Pontevedra, claro, ha jugado hoy en casa ante 12.000 personas. Eso sí, no se ha querido mojar ante el debate de mañana. Lo que ha hecho es pedir una asistencia masiva a las urnas para así, asegura, evitar un bloqueo.
España lo quiere y ellos lo saben. Los que le dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad de nuestro país, su auténtico miedo es a las urnas. Bueno, vamos a Andalucía a celebrar los 46 grados de la próxima semana. Y pase lo que pase, vamos a votar el 23 de julio.
No hablaba de ese cara a cara Feijóo en este mitin en Pontevedra. Sí lo ha hecho la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Pero parece, por sus palabras, que no lo va a ver. Lo ha dicho esta mañana en Sevilla.
Mañana va a haber un debate que mira al pasado. Un debate propio de los años 90. Que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
Como te digo, parece que Yolanda Díaz no se va a plantar en el sofá para ver ese debate, ese cara a cara entre dos hombres, como dice ella, Sánchez y Feijóo, que por supuesto tendrán estrategias contrapuestas mañana. Sánchez saldrá a ganar y Feijóo a no cometer errores. Eso es lo que ha defendido aquí en COPE la mañana del fin de semana la experta en comunicación política Cristina Guerrero. Cree que el debate se ganará en términos de boxeo a los puntos y no tanto por golpes de efecto. Sostiene la importancia de cuidar los microgestos que pueden determinar su estado nervioso y apuesta porque cada uno aproveche sus puntos fuertes, a saber, la capacidad retórica y la telegenia de Sánchez y la cercanía y experiencia de Feijóo. Apunta esta experta, cree que las estrategias serán las que mantengan los candidatos.
Sánchez tiene que salir a ganar, a sembrar esa percepción de remontada, y Feijóo tiene que salir a no perder. No nos olvidemos que aún quedan casi dos semanas por delante, y a partir de lo que pase mañana se va a estar hablando y se van a volver a mover esas tendencias de las que están hablando ahora mismo las encuestas.
En estos debates, en estos cara a cara, como te contaba, será esencial lo que los expertos llaman comunicación no verbal. Los gestos, las reacciones, el movimiento de las manos, sobre todo que no se les vea muy nerviosos.
Si decimos que esto es como un ring de boxeo, esto va a ir a los puntos y no se trata tanto de conseguir muchos golpes de efecto, que lo sabrá, sé que va a haber claims, frases hechas, seguro que gráficos, seguro que lo están preparando, algún efecto sorpresa, sino sobre todo intentar limar las contradicciones y los errores técnicos de no conocer un dato, de tener una gran metedura de pata, ¿no?
A ver cómo se manejan los dos candidatos con uno de los temas que va a estar, por supuesto, encima de la mesa en ese debate, los pactos, los que ya se han consumado, sobre todo entre PP y Vox, como en Valencia o Extremadura, los que están en el tintero. Ambos candidatos van a usar estas situaciones, cada uno a su favor. Sánchez se apoyará en los gobiernos que ya incluyen consejerías de los de Santiago Abascal, y Feijóo argumentará que no están cediendo en sus pretensiones y que la muestra es, por ejemplo, Murcia, donde la situación sigue encallada a menos de 24 horas del nuevo intento por parte del popular Fernando López Miras de ser investido presidente de la región. Ya lo sabes, necesita mayoría simple, o sea, más si es que no es, pero las negociaciones con Vox no avanzan y está siendo este un fin de semana intenso allí, con reuniones, con conversaciones entre ambas fuerzas para tratar de desbloquear la situación. COPE Murcia, Javier Arraiz.
Mucha mano tendida, pero hasta el momento PP y Vox no se han sentado a negociar para formar gobierno en Murcia. Una ausencia de contactos que parece abocar al fracaso la segunda votación de investidura de López Miras, prevista para mañana lunes a las 11. Y eso que este viernes el propio López Miras pedía cita, pero no para hablar de sillones.
No supediten esa negociación y ese encuentro a que se hable de sillones en el gobierno. Y yo espero que me puedan decir a qué hora, cuándo y dónde nos vemos.
Desde Vox, José Ángel Antelo también daba su teléfono, pero ponía sus condiciones.
Si quiere el lunes ser presidente, llámeme, déjese a Feijóo a un lado, independícese de él, que no es buen compañero.
Lo cierto es que a estas horas no hay contactos. Recordamos, Vox quiere entrar en gobierno, el PP no lo ve porque dice que tiene el 43% de los votos. Bueno, si no cambia nada mañana, López Miras no va a tener ni siquiera mayoría simple, porque Vox y la izquierda van a votar en contra. Así las cosas, se abriría un periodo de dos meses para un posible acuerdo que nunca se podría plasmar antes de la última semana de julio, es decir, después de las generales.
Por cierto, misma situación bloqueada en Aragón. Aquí las posturas, eso sí, parecen menos distantes, aunque este fin de semana el líder de Vox, Santiago Abascal, dejaba claro que nada de regalar los votos al popular Jorge Azcón. El PP le cedió la presidencia de la Cámara a los de Vox con la esperanza de que ese gesto facilitara una futura abstención que permitiera la investidura de Azcón. Pero este, por otro lado, tiene casi atados los apoyos del PAR y sobre todo de Aragón Existe, de Guitarte, el de Teruel. Y esto es algo que no gusta a Abascal.
Nuestro modelo es el de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, el de Baleares y el de Extremadura. Dijimos que tendíamos la mano sin chantajes y sin maximalismos. Nosotros hemos tendido la mano, no hemos chantajeado a nadie ni hemos tenido posiciones maximalistas.
Veremos si, como en Murcia, hay avances o no allí en Aragón durante este fin de semana. Son ya las 2:49, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Don Mateo no descansa.
¿Es el famoso Don Mateo?
Ni en verano.
No sabía que era famoso.
Y adelanta su emisión para que no te pierdas nada.
Mucho mejor.
Porque para hacer el bien,
el mal no se combate con el mal.
Cuanto antes mejor.
Tú eres un cura listo, pero yo tampoco tengo un pelo de tonto.
Don Mateo.
Ya le conozco bastante bien. Tiene las ideas muy claras.
De lunes a viernes a la 1:45 de la tarde, en 13.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mañana lunes le vamos a dar la bienvenida a una nueva ola de calor, la segunda de este verano y, ojo, bastante más intensa que la primera. De hecho, ya tenemos a 20 provincias españolas en alerta y a partir de mañana se esperan temperaturas máximas, incluso en algunos puntos se podrían superar, de 44 grados. Un calor que va a hacer más acuciante aún si cabe la sequía en diversas partes de nuestro país, sobre todo en Andalucía, donde la lista de municipios con restricciones en el suministro de agua por este motivo no para de crecer. La falta de abastecimiento que sufren estas localidades como consecuencia precisamente de esa sequía se ha convertido además en una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos, que trabajan para modificar sus planes e instaurar medidas que les permitan ahorrar el máximo de agua posible. Y es que actualmente son más de 100 los municipios andaluces que sufren de una forma u otra incidencias en el suministro. Las provincias más afectadas son las de Málaga, Huelva y Córdoba. Y precisamente de esta última es Gabriel. Es un vecino de una pequeña localidad que se llama Villanueva de Córdoba. Y él nos explicaba de dónde viene el problema.
El trasvase que se está produciendo desde el embalse de la Colada a Sierra Bollera. Los generadores fallaron, pero los depósitos de la mayoría de los pueblos estaban llenos y no ha habido ningún problema. En algún pueblo no estaban llenos, como Belalcázar y Hinojosa, y sí tuvieron un corte de agua.
Es el problema que mantiene esta comarca, de la que es este pueblo Villanueva de Córdoba, y también Alcázar de Hinojosa, este municipio al que se refería Gabriel. Allí precisamente trabaja María, en una residencia de mayores, y ella nos contaba aquí en COPE cómo le afecta en el día a día estos cortes de agua, desde tener que fregar a mano hasta ducharse con agua de un pozo.
No hemos tenido agua en la tubería, en los grifos ni nada, y nos hemos tenido que estar bañando con agua de pozo, lavando a mano, porque claro, las lavadoras de oficina en una residencia lavando a mano y fregando con lo que se podía, y ni lavavajillas, lavando a mano, y el agua para beber si no la traían en una cisterna. En el ayuntamiento había puesto unos camiones, cisternas, y ahí íbamos con las garrafas a por el agua para beber.
Mientras en Francia siguen haciendo balance de daños tras los disturbios ocurridos estas semanas, la policía francesa se mantiene alerta para que estos no se repitan mientras el gobierno de Emmanuel Macron trata de ponerle una difícil solución a estos estallidos de violencia ocurridos en las calles del país. Durante el último mes, más de 2.500 edificios y 12.000 coches han sido incendiados en esos disturbios que se han sucedido en Francia desde el pasado 27 de junio. Han sido detenidas 3.500 personas, en su mayoría adolescentes. El detonante fue la muerte, ya lo sabes, de un adolescente francés de origen argelino de 17 años que murió por disparos de la policía hace una semana en la ciudad de Nanterre cuando se saltó con el coche que conducía un control policial. Un episodio que, además, en términos políticos, está beneficiando al Frente Nacional de Le Pen. Lo ha explicado aquí en COPE la corresponsal Asunción Serena.
Beneficia a Le Pen. Ella ha estado interviniendo poco, cuidando una estatura presidencial para decir simplemente que hay que aplicar rigurosamente el Código Penal y también insistir en que los disturbios no es un tema de una cuestión social, porque hay miles de familias modestas que educan correctamente a sus hijos, mientras que Macron ha estado repitiendo que son los padres los que tienen la responsabilidad de educarlos y de tenerlos en casa en lugar de la calle. Y luego los sondeos ahí están claros, muestran que los franceses piensan, un 50% piensa que ella es con diferencia la que sale reforzada de esta crisis.
El Hospital Clínic de Barcelona, a lo mejor lo recuerda, sufrió un ciberataque el pasado mes de marzo. Bueno, pues ahora los ciberdelincuentes han publicado más datos robados en la Deep Web. Esta filtración, que se debe a la negativa del hospital de pagar el rescate de la información robada como le pedían esos ciberdelincuentes. Hasta 4,5 millones de euros llegaron a pedir el grupo criminal Ransom House, que llevó a cabo este ciberataque, aunque no en dinero físico, sino a través de un método de pago muy concreto, como nos explica Pedro González, formador en ciberseguridad.
Tampoco buscan dinero en cash, piden que se les pague en bitcoins, te explican perfectamente cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que pagar en esa moneda digital, que es prácticamente irrastreable. Si se puede rastrear, cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo.
Como te digo, esta semana los ciberdelincuentes han publicado más datos robados. Josep Albors es director de investigación y concienciación de una compañía de seguridad informática. Nos daba más detalles sobre este ciberataque.
Casi todos los ciberataques aprovechan medidas y políticas pobres de seguridad, incluyendo una mala gestión de permisos de usuarios y sus credenciales, una falta de actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones usadas, y una inversión y gestión deficiente de las soluciones de seguridad. Tan solo aplicando medidas que ya son sobradamente conocidas desde hace tiempo, se evitarían gran parte de los ciberataques actuales. Y solo deberíamos preocuparnos de aquellos realmente avanzados o que explotan vulnerabilidades desconocidas hasta el momento.
Estos ciberataques que los ciberdelincuentes llevan a cabo ante este tipo de instituciones para recabar datos, pero que también nos pueden terminar afectando. Hay ciberataques que están específicamente preparados para atacar nuestros teléfonos móviles. Ya sabes que una de las claves está en no pinchar en los enlaces que nos mandan a través de esos SMS, porque muchas veces se hacen pasar, pues, precisamente por un banco, por correos, por ejemplo, o algún tipo de institución. Así que cualquier mensaje sospechoso que recibas, por mucha curiosidad que te cause, por tu seguridad, es mejor ignorarlo y no abrirlo. Todo en este domingo en el que, por cierto, se ha producido el primer herido por asta de toro en los Sanfermines. En Pamplona ha sido en el tercer encierro que ha tenido lugar esta mañana. Los toros de Cebada Gago, que han protagonizado una peligrosa carrera al disgregarse la manada provocando varios heridos, como te digo, uno de ellos por la acogida de uno de los morlacos. Además, el parte médico coge 3 trasladados al hospital, 2 mozos atendidos en la plaza de toros tras una carrera que se ha prolongado 2 minutos y 53 segundos, el de mayor duración de estas fiestas en este 2023, con las calles de Pamplona a reventar de gente en uno de los días, por supuesto, con más afluencia, al ser domingo, y con una de las ganaderías más míticas de estas fiestas. Un encierro que, por cierto, ha seguido la alcaldesa de Pamplona, la nueva alcaldesa Cristina Ibarrola, que es médico de profesión y que justo después del encierro explicaba aquí en el micrófono de la cadena COPE sus sensaciones.
Lo que he venido es un poco a arropar a todo el dispositivo sanitario y a todo el dispositivo de voluntariado de Cruz Roja. Ya la atención ellos la hacen fenomenal. Si toca, toca, porque lo llevamos siempre dentro, pero bueno, fundamentalmente es arropar y reconocer su trabajo.
Y en apenas unas horas se cumple un mes de este momento.
Encontramos los niños ya.
Encontramos los niños.
Bendito sea mi Dios.
Bendito sea Dios.
Nosotros encontramos a los niños ya.
Dios nos ha bendecido con eso.
Los 4 niños colombianos, seguro que recuerdas esta historia, de 1, 4, 9 y 13 años, encontrados en medio de la selva del Amazonas, en Colombia, tras pasar 40 días perdidos. Leslie, Soleini, Tien, Christine, que fueron rescatados a unos 5 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión en el que viajaban, accidente en el que murieron los 3 adultos que les acompañaban, entre ellos su madre. Los 4 hermanos, que presentaban síntomas de deshidratación, también múltiples picaduras de mosquito, y fueron atendidos inmediatamente por los médicos de las Fuerzas de Operaciones Especiales que participaron en su búsqueda y en su rescate. Ya lo sabes, 40 días buscándolos, estos 4 pequeños perdidos en el Amazonas. ¿Y ahora qué? Un mes después nos hemos preguntado cómo están estos pequeños. Bueno, pues lo ha contestado esta pregunta Alicia Méndez. Ella es periodista colombiana, ha pasado por los micrófonos del fin de semana con Cristina. Recordaba un poco la historia, cómo los pequeños lograron sobrevivir tanto tiempo en una selva tan densa, propensa a las lluvias intensas y hogar de animales peligrosos, y nos contaba eso, su estado físico a día de hoy.
Han tenido una recuperación física muy importante, ya han superado los problemas de desnutrición, de igual forma no tienen problemas físicos, están en terapias respiratorias, en algún tipo de terapia de movilidad, pero el parte y la evolución de los niños físicamente es excelente. Pero se mantienen en el Hospital Militar de Bogotá, donde les están haciendo un proceso psicológico.
Un mes ya de esta operación de búsqueda que mantuvo en vilo a todo el planeta y que recibió el nombre de Misión Esperanza, a la que muchos han rebautizado como Rescate Milagro. Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio. Sí, gracias por escucharla. Te quedas ya con Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE. Buena tarde a todos.